Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, yo quiero transmitir mucho ánimo.
Decirles que esto va a salir bien, que vamos a resistir y a vencer a este puto bicho y que entre todos y todos juntos vamos a poder con ello. Un besote.
Un abrazo a todos y gracias.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo.
Mil gracias.
Un beso.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en este programa especial de agradecimiento a todos los que nos han echado una mano durante estos 102 días que llevamos conviviendo con esa cosa que ya estaba antes, pero que ahora conocemos con el nombre de coronavirus. Personal sanitario de toda clase, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, conductores de ambulancias, cocineros, en fin, todos aquellos que han estado dejándose la piel en primera línea de batalla se merecen este agradecimiento que hemos ido dosificando, digamos, cada día con esos aplausos a las 8 desde los balcones, pero que ahora no se nos puede olvidar. Ahí sigue el coronavirus, ahí siguen ellos trabajando. En fin, gracias a todos. Bueno, y si la medicina es vocacional, la medicina interna es el tronco del que salen todas las especialidades médicas hospitalarias. Y por lo tanto, vocacional suponemos que al 100%. Lo vamos a confirmar con el doctor Juan Torres Macho, que es jefe de medicina interna del Hospital Infanta Leonor de Vallecas. Doctor Torres Macho, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, vocacional me imagino, ¿no?
Bueno, yo creo que toda la medicina y las profesiones sanitarias son vocacionales, pero es cierto que la medicina interna, pues un poco en que engloba todos los aspectos de la patología médica, pues es especialmente vocacional. ¿Sí?
Claro, para los que no somos especialistas en medicina, dices medicina interna y no sabes muy bien exactamente qué es medicina interna. Bueno, pues todo lo que hay dentro, pero no sabemos muy bien exactamente a qué se dedica.
Bueno, pues los internistas somos los médicos generalistas dentro del hospital. Uh-huh. Es decir, que hacemos una función similar a la que pueden hacer los médicos de atención primaria, pero en los enfermos que son tratados dentro del hospital. Y bueno, tenemos conocimiento de todo lo que es la patología médica y podemos atender pues diferentes tipos de pacientes con diagnóstico complicado, enfermedades frecuentes, y también pues dar una visión global en pacientes complejos que requieren de equipos multidisciplinares.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo han sido los peores momentos en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas?
Bueno, pues ha sido muy duro, una experiencia muy dura. Además, bueno, la incidencia en Vallecas por diferentes razones, porque es una zona que socioeconómicamente pues está deprimida, que hay bastantes personas que viven en las casas, es decir, que es cierto, lo de hacinamiento, pues la incidencia ha sido altísima y además vino un poco antes que en el resto de Madrid, de una forma similar a como ocurrió en Torrejón y en Alcalá de Henares y en Valdemoro, ¿no? Fuimos los primeros que recibimos esa ola y bueno, ha sido muy, muy duro y complicado.
En estos casos me imagino que el primer paciente es difícil de olvidar. ¿Ese primer paciente rápidamente se catalogó como enfermo de coronavirus o hubo, en fin, sus más y sus menos en ese caso?
Pues no, fue un paciente que no tenía un cuadro clínico claro y con la pericia de un compañero que lo sospechó, pues a través de un escáner, pues pudimos ver que era un coronavirus. Quizá una de las razones por las que el tsunami nos pilló es porque asumimos que teníamos controlados todos los posibles casos, y eso no era así. Ya han salido muchas investigaciones en el sentido de que el coronavirus estaba en la comunidad mucho antes de lo que pensábamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues esa es una de las razones por las que la ola fue tan, tan grande y que es una de las razones por las que probablemente a futuro pues no nos pille tan desprevenidos.
Bueno, se sigue investigando mucho en relación al coronavirus. Lo hemos comentado con compañeros suyos que han pasado por este programa especial en las dos horas anteriores. Y sí sabemos o empezamos a sospechar, o así lo sospechan los profesionales, que hay factores bueno, que determinan que alguien tenga unos síntomas, digamos, más agravados que otros. Hay personas que no tienen prácticamente síntomas, otros, sin embargo, bueno, pues se quedan por el camino. Con lo cual, en fin, vamos del cero al infinito en un abanico amplísimo de posibilidades. Hemos hablado de factores genéticos, hemos hablado de factores sanguíneos, incluso de factores que tienen que ver con la alopecia masculina. Nos da la sensación, doctor, de que también ha habido más hombres que mujeres afectados con síntomas graves de coronavirus.
Efectivamente, como bien dices, hay factores de inmunidad, de genética, de carga viral, de con quién convives, y los factores que más se han relacionado con un peor pronóstico pues son la edad, el sexo y algunas enfermedades como la hipertensión, la diabetes, que probablemente estén en relación con el daño vascular. Pero el factor que sale de forma constante siempre y el que condiciona más es la edad. Sigue siendo la edad. En todos los análisis y estudios que salen hay diferentes factores, pero la edad sigue siendo el factor preponderante.
Bueno, a lo largo de todo este confinamiento, en este programa hemos hablado con muchísimos profesionales y lo hemos hecho desde el punto de vista de eso, profesional. Pero hoy que estamos haciendo un programa especial de agradecimiento, hombre, también nos interesa el lado humano, porque ustedes, los que han estado ahí luchando, pues tienen su familia, tienen su vida, tienen sus hobbies, tienen sus cosas, y creo que en su caso ha estado separado de sus hijos mucho tiempo.
Sí, efectivamente, mi mujer es médico también, es cardióloga, y sabíamos que íbamos a tener que estar al 200% durante la pandemia. Entonces tuvimos la suerte de poder mandar a mis tres hijos, incluida una niña de 9 meses, con mis suegros a un pueblo de Albacete, y 2 meses sin verles, sí, 2 meses sin verles. Por un lado, nos daba tranquilidad saber que ellos estaban bien, aislados, y que nosotros podíamos trabajar como debíamos, pero a la vez pues les hemos echado de menos muchísimo. Claro. También el reencuentro ha sido especial, ¿no?
Hombre, me imagino, y habrá sido muy duro. Hombre, una niña de 9 meses, quiero decir, sí. Que eso, separarse de un bebé, pues siempre es muy duro, y a veces se nos olvida que los médicos no solamente tienen esa parte, digamos, de su profesión, que el hecho de que hayan estado entregados al 100% ha supuesto mucha renuncia personal.
Sin duda. Hemos tenido muchos factores. El primero era el miedo a contagiarnos nosotros, ¿no? Con todos los problemas, además, que han existido con respecto a los EPIs, que bueno, todo el mundo conoce, ¿no? Que se han podido capear como buenamente se ha podido, pero realmente ha habido momentos en los que teníamos una protección limitada. Lo segundo, el volver a casa y contagiar a tu familiar, ¿no? O que hubieras contagiado a tus hijos y que a tus familiares mayores les contagiaran, ¿no? Y luego pues todo el dolor emocional, porque claro, nosotros nos vinculamos con los pacientes y tenemos emociones, y ha sido muy duro, circunstancias que bueno ya han comentado a lo largo del programa, ¿no? De pacientes que sabían que estaban muy graves, que se podían morir, de familias que han estado ingresadas juntas, un hijo que se le moría a una madre, es decir, que han sido circunstancias extremas, que bueno, de catástrofe, como se ha definido en muchos foros, ¿no? Esto es como el huracán o como un tsunami, ¿no? Y bueno, pues no estamos acostumbrados a eso, aunque estamos habitualmente habituados a ver morir a la gente y al dolor y a las malas noticias, pero esto ha sido muy gorda, ¿no?
Muy fuerte, efectivamente. Bueno, encima cuando uno es médico y llega a casa y su mujer es periodista, dependienta, abogado, pues bueno. Pero claro, encima dos médicos, me imagino que sería el tema.
Claro, es que además cuando llegábamos a casa lo que teníamos que hacer era organizar, estudiar.
Claro.
Teníamos chat de información médica entre todos los profesionales que estaban hirviendo, es decir, que cada dos minutos recibías un mensaje con nueva información, porque a la vez hemos tenido que aprender sobre la marcha, rectificar, y bueno, pues no podías descansar realmente, aparte de, bueno, pues todo el impacto que de las situaciones que estábamos viviendo todos los días, que era difícil desconectar, pero es que encima en casa tenías que evitar contagiarte y a la vez estudiar y avanzar, ¿no?
Bueno, y aparte de estudiar y avanzar, hombre, yo me imagino a un matrimonio y a cardióloga, el internista, quiere decir, cuando llega el momento de cerrar el ordenador, de ponerse el pijama e irse tranquila, uno no puede evitar charlar de lo mismo, me imagino.
Sí, claro, era complicado. Bueno, hemos tenido que dormir separados, claro. Yo al final lo pasé, pero afortunadamente mi mujer no. Y debe tener, ahora se están viendo en algunos estudios que hay gente que tiene una susceptibilidad inmune que les protege, ¿no? Porque realmente, hombre, hemos mantenido las distancias, pero bueno, vivíamos en la misma casa, ¿no? Y
claro,
juntos y tal. Pero bueno, ha habido suerte y solo lo cogí yo y además de una forma leve, o sea que, bueno. Al final podemos considerarnos afortunados en ese sentido.
Eso sí ha sido muy curioso. Yo conozco a varias familias que han convivido juntas. Ayer mismo hablaba con un amigo que me decía, mi madre lo ha pasado, porque ahora resulta que se ha hecho la prueba y tiene anticuerpos. Madre mayor. Mi padre no, y yo tampoco, y hemos estado todo el santo día juntos. Bueno, pues tampoco se sabe muy bien por qué unos sí y otros no, ¿no?
Claro, todavía hay muchas lagunas en el conocimiento y seguro que hay factores que protegen del contagio en unas condiciones similares a otros. También hemos visto lo contrario, agregaciones familiares que tenían que ingresar todos por cuadros graves, ¿no? Y que iban más allá de la estadística, ¿no? Y dices, bueno, pues probablemente la genética y probablemente la carga viral en el domicilio, ¿no? El nivel de proximidad pues también debe condicionar.
Bueno, ¿ya tenemos los niños en casa o van a pasar el verano con los abuelos?
Sí. No, ya desde hace un mes los tenemos en casa y ellos estupendamente, bueno, están muy concienciados, son pequeñitos, tienen 6 y 4 años y el año que tiene la niña, ¿no?
Sí.
Pero están súper concienciados, vas al parque, mantienen la distancia. De hecho, al mayor le preguntaron en la videoconferencia del cole qué había sido lo peor de esto, del confinamiento y tal, y fue el único niño que dijo el coronavirus, ¿no? Porque era consciente de que era algo muy grave que le había separado de sus padres, ¿no? Eso con 6 añitos, ¿no?
Bueno, seguramente entre los tres habrá uno o los tres que seguirá la vocación de los padres, seguro.
Bueno, ya veremos.
Son muy pequeños.
Y que hagan lo que les haga, sí, lo que les haga felices.
Claro.
Hombre,
que sí.
A mí, creo que la medicina es la profesión más bonita del mundo, pero es una apreciación personal. Cada uno de su profesión pues lo pensará también.
Bueno, ¿cómo está en estos momentos la situación en el Hospital Infanta Leonor de Vallecas? ¿Hay mucho caso o ya no?
No. A ver, yo creo que hemos hecho uno de los mejores confinamientos a nivel mundial, probablemente con China. De una de las gráficas, la bajada ha sido la mejor del mundo, o sea que yo creo que tenemos que felicitarnos todos respecto a eso, y ahora el nivel de casos pues no es alto a nivel de Madrid y específicamente en Vallecas, pues parece que la cosa está controlada. Vamos a ir viendo poco a poco con todo lo que es la llegada del turismo, el movimiento y sobre todo el frío. Lo que tenemos los profesionales más miedo y estamos un poco más cautos es a la llegada de octubre, de que nos tengamos que meter en las casas y con la gripe junta, pues ahí probablemente esté el mayor riesgo. Ahora pues también hay que estar atento, lógicamente, a la llegada del turismo y que nos movamos. Y nos quedan unos días todavía, unas semanas, para saber si eso va a tener impacto. Pero ahora la situación está controlada y yo creo que tenemos que felicitarnos por ese confinamiento que hemos hecho, que ha sido de los mejores a nivel mundial, y ahora no desaprovechar eso tirándolo por tierra y mantener pues las medidas de distanciamiento social, mascarilla, lavado de manos, distancia, etcétera.
Pues ojalá sea así, ojalá seamos todos un poquito sensatos. Doctor Juan Torres Macho, jefe de Medicina Interna del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su trabajo y un beso enorme a toda la familia.
Muchas gracias, Eli. Un saludo.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Todo lo que sea protestar contra el gobierno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Tenemos que tener una ilusión porque esto termine y pronto.
Primer paso no a dar, que es salir de casa con la mascarilla.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
Buenos días, Madrid.
Y nos interesa mucho el tema, por eso nos hemos puesto en contacto con el doctor Javier Anguita, que es jefe del Banco de Sangre del Hospital Gregorio Marañón. Doctor Anguita, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, quizá deberíamos remontarnos a nuestras etapas.
A todos vosotros, Onda Madrid os da las gracias con una edición especial de Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid con este especial Gracias Sanitarios, al que os podéis unir en todas las redes sociales con el hashtag Gracias Sanitarios. Más fácil, imposible. Bueno, a ellos los conocimos en el confinamiento. Silvia nos llamaba para contarnos que por fin, y tras más de 40 días en el hospital, a su cuñado Dani le daban el alta. Los buenos y los malos momentos los habían pasado la familia unida, porque en el momento en el que se decretaba el confinamiento, Silvia acogía a su hermana y a su sobrina en su casa para que no estuvieran solos. Después, cuando Dani salió del hospital, también fue acogido por Silvia, con lo cual estuvieron conviviendo las dos familias durante muchísimo tiempo mientras Dani terminaba de recuperarse. Bueno, ¿cómo seguirá esta familia tan peculiar? Gloria Talavera está con ellos. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya en la fase 1, cada matrimonio con sus hijos en sus casas, pero hoy los hemos querido volver a juntar aquí en Parque Coimbra, en la calle de los Castaños 105, donde pasaron 3 meses, por ejemplo, Lorena y su hija Emma, mientras Dani estaba en el hospital. Y aquí estuvieron también Silvia y su marido, y Paola y Guillermo, que son sus dos hijos, todos juntos, sumando, ¿no?, fuerzas para que Dani saliera del hospital. Eli, porque me estaba comentando Dani que está muchísimo mejor, fíjate, perdió 20 kilos, ha recuperado 10, ingresaba en el hospital de Alcorcón, Quirón Alcorcón, el 7 de marzo, y el 8 entraba directamente en la UBI, allí se le tenía que inducir el coma. Salía de ese coma el 31 de marzo, pero hasta el 17 de abril ingresado. Y hoy que estamos dando las gracias precisamente a los sanitarios, bueno, allí Dani en el hospital tuvo sus más y sus menos, porque claro, mientras uno estaba dormido no sabía si lo que estaban cuidándole eran buenos o malos, ¿no? Porque claro, mientras uno está en el coma tiene muchos sueños y alucina mucho, ¿no?, con todo lo que está viviendo. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es así. Estás ahí con ganas de escapar y de salir y crees que todo lo que tienes alrededor está en tu contra. Y más cuando tu cuerpo está luchando por la vida, y entonces no ves
la realidad.
No ves la realidad y piensas que te están haciendo pruebas, experimentos, o por lo menos es la sensación que mi cabeza tenía, ¿no? Hasta que ya empiezas a ser un poco consciente, te empiezan a bajar la sedación y te das cuenta de que esta gente es un milagro para nosotros. Todo lo que hacen por mantenernos con vida, lo que sufren cuando les ves con esos trajes de EPI, sudando, sufriendo, pero les da igual, ¿no? Están ahí para ti, para su trabajo es salvarte, y la verdad es que aquí estoy.
Fíjate, Eli, imagínate el mundo que dejó atrás el 8 de marzo, cuando entró en la UCI Dani, con el que se encontró poco después del 31 de marzo, el 1 de abril, cuando empezó a ser consciente de lo que le empezaba a pasar. Y le decía yo, ¿y durante ese estado de coma se siente algo? Dice, se sueña mucho. Ya le dio por soñar con su hija. Quería escapar de aquella situación porque su hija Emma tiene ahora 12 años y él perdió a su padre con 12 años y quería luchar por ella, ¿no?, para volver a verla, pero además te creabas tus propias películas, me decías, ¿no? Soñaste mucho con Tom Cruise y no sabes por qué, ¿no?
No sé por qué. Era, digamos que era el personaje que me iba a ayudar a mí a escapar. Y me lo mandaba a mi hija, precisamente ella.
Imaginado, porque tu hija no se podía poner en contacto contigo.
No, pero no, en espíritu o subconscientemente estaba conmigo. Yo tenía su fotito en mi mano y a veces soñaba que me agarraba la mía y veía mensajes de ella como en la pared, ¿no?, como si fuera por WhatsApp. Y me decía, cuando estés mal, di una palabra, y aparecía Tom Cruise e intentaba ayudarme a escapar, ¿no?
Bueno, nos dice Dani que después de todo esto le ha costado mucho conciliar el sueño, porque una vez que volvía a casa, precisamente a esta casa de Parque Coimbra, no quería dormirse porque tenía miedo a no despertarse. Emma lo ha pasado aquí con sus primos, pero después de salir del hospital, papá os volvió a dar un susto, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó?
Que le dio un síncope y estábamos desayunando y de repente se puso a temblar con los ojos en blanco, se cayó a la mesa, estábamos todos muy histéricos y yo muy preocupada.
Dice tu padre que le salvaste tú porque el 7 de marzo te pusiste muy seria y le dijiste, papá, tienes que ir al hospital, ¿no?
Sí, él estaba blanco, tosiendo un montón, no podía andar, se caía y él no quería ir al hospital porque ya le habían dicho muchas veces que él estaba bien. Entonces yo le dije, me puse a llorar histérica para que fuera.
¿Cómo ha sido, Emma, tu vuelta a casa, al Corcón, dejar aquí a tus primos, a tus tíos, volver con tus padres?
Pues todo muy distinto porque he estado mucho tiempo aquí con mis primos, pasándolo bien, sin mi padre y todo eso, entonces...
Te han ayudado, ¿no?, a superar la situación. Ya ha sacado buenas notas, Eli,
que
era
bien.
Su primer año de instituto.
Fenomenal.
Y a pesar de todo ese estrés que han vivido con el padre ingresado y fuera de su hogar, lo han pasado el curso estupendamente. Estamos con Silvia, que no dudó en acoger a su hermana, a su sobrina, y estamos con Lorena, que es la mujer de Dani. ¿Cómo os encontráis a día de hoy? Contadme.
Pues tranquilos ya, después del susto que nos dio, porque además se pensaba marchar un poquito antes y yo dije, no tengas prisa, que no pasa nada, podéis quedar aquí más tiempo, pero después del sustillo que nos pegó a la semana del alta, se decidieron a quedar bastantes más días y aquí estábamos más tranquilos porque siempre estaba acompañado por más gente.
Claro, Lorena, tampoco os queríais quedar a solas con él, ¿no?, porque han sido momentos muy duros.
Claro, yo sobre todo cuando Dani ya vino para acá, él venía bastante débil, o sea, yo necesitaba ayuda porque era como, o sea, yo dejé a un hombre de 44 años bastante fuerte y me devolvieron a un señor de 90 bastante dependiente, entonces sí que necesitaba ayuda pues para duchar, para limpiar, que hacer las curas de las caras, hemos vuelto mucho al hospital,
cortar el pelo, andar, cocinar, todo. Entonces mi hermana y mi cuñado me dijeron, quédate, te echamos una mano, te ayudamos. Y entonces eso nos ha ayudado. Cuando piensas que simplemente una recuperación, tienes paciencia. El problema es cuando le dio el síncope, que entonces evidentemente mi hija tampoco se quería quedar a solas con él, pues yo tenía que empezar a trabajar. Uh-huh. Y cómo dejas a una niña de 12 años, lógicamente con este problema sola.
Bueno, estamos a 29 de junio, ¿cómo te encuentras, Dani? ¿Quieres mandarle también un mensaje a los sanitarios, a los que veías en sueños como los malos de la película? Después, al despertar del coma, te diste cuenta que te habían salvado la vida, ¿no?
Sí, bueno, el mensaje que me gustaría... Bueno, me encuentro todavía con bastantes dolores, sobre todo articulares. Y bueno, pues todo el mundo me dice, paciencia, que estás bastante bien para como estabas, ¿no? Hasta los médicos se llegaron a sorprender de que esté aparentemente tan bien. Ya he cogido 10 kilos y bueno, pues poquito a poco tengo un poquito de fuerza. Uh-huh. Y el mensaje a esta gente sanitaria, que sigan ahí y bueno, pero yo se lo diría al gobierno más bien, ¿no? Por favor, cuidar a nuestra gente, cuidar a nuestros sanitarios, cuidar a nuestra sanidad pública, y bueno, pública, privada, a sanidad en general, ¿no? Cuidarla, que esta gente les hemos formado en España, nuestras universidades, que son nuestros y son muy buenos.
Y son muy humanos, que también lo han demostrado.
Y muy humanos, de verdad. O sea, a mí la enfermera, cuando me con su móvil personal me hizo una videollamada con mi mujer, o sea, es increíble. Yo estaba alucinando. Digo, madre mía, qué humanidad. Y luego, pues, yo a día de hoy sigo yendo al hospital y cada vez que voy alguien me conoce porque he estado allí tanto tiempo y tan malito. Y soy un caso de los pocos que se han salvado allí, lamentablemente. Pues me ven y hasta se emocionan y lloran con nosotros, ¿no?
Claro, Dani se lo ha querido agradecer con algunas visitas que ha hecho, les ha enviado flores, muchísimos mensajes. Y como decíamos, que cuando estaba en la UCI, Eli los veía como los malos de la película porque no entendía por qué estaba rodeado de gente ataviados con buzos, ¿no? Y pedía en su mente a su mujer y a su cuñada que fueran con metralletas. Fíjate lo que hacía la sedación, ¿verdad? Para sacarles de ese hospital. Afortunadamente, Dani se recupera, da las gracias a esta estupenda familia que tiene, con la que hoy nos hemos reencontrado en Parque Coimbra, y da las gracias a los sanitarios que le aplaudieron cuando salió de la UCI, que le aplaudieron cuando le dieron el alta el pasado 31 de marzo, y también, por supuesto, da las gracias a los vecinos que le aplaudieron una vez que llegaron aquí.
Bueno, y nosotros damos las gracias a esta familia por haberse sumado con nosotros a este homenaje y por habernos contado su historia también hace unas cuantas semanas, mientras Dani estaba un poquito peor de lo que está ahora, porque ahora está ya hecho un roble, con 10 kilos más. Dales un beso a todos. Gloria, hasta luego, adiós.
Ángeles que entran y salen a gran velocidad, corriendo en los pasillos del viejo hospital. Ángeles cansados, pero sana valentía, jugándose la vida para que otros estén bien. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco. Los ángeles no tienen alas, ni lazos ni rizos dorados. Los ángeles visten de blanco.
El pasado 24 de marzo, Pau Donés quiso rendir su particular homenaje durante el confinamiento provocado por la pandemia, dedicando desde el balcón de su casa eso que escuchábamos en su propia voz, ese tema titulado Los ángeles visten de blanco, con el que quiso mostrar su agradecimiento y admiración a todos los profesionales de la sanidad española. Bueno, pues hoy queremos recordar esa voz de Pau Donés. Vaya con ella nuestro homenaje a los sanitarios, a los músicos que nos han hecho muy llevadero este confinamiento. Y por supuesto, vaya también nuestro recuerdo al propio Pau.
Me ha dado la vida por todo lo que recibí. Estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti. Gracias.
Y ellos son el primer rostro que acoge a los pacientes de la COVID-19, lo han sido durante todo este tiempo cuando llegaban al hospital, y también eran la última imagen que retenían en sus pupilas cuando, agotados física y emocionalmente, abandonaban el centro, sobre todo los más afortunados. Me estoy refiriendo a los celadores. Han hecho un papel importantísimo y quieren reivindicar, y además yo creo que tienen toda la razón del mundo, que no son simples camilleros. Ellos hacen muchísimos trabajos. Ellos trasladan a los enfermos desde las ambulancias a la unidad de urgencias, a la UCI, les han estado cambiando de postura en sus camas y en sus sillas de ruedas, han ayudado a realizar las curas, han colaborado en su higiene, en fin, que han hecho un trabajo fundamental. Jesús Pozo es uno de estos celadores, concretamente del Hospital de la Princesa. Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Gracias.
No, gracias a vosotros, que habéis hecho un trabajo estupendo, de verdad, en primera línea de fuego. Y además, a veces no somos conscientes de los riesgos que ha entrañado vuestro trabajo, porque habéis trabajado en contacto permanente con los enfermos.
Sí, así es, claro, porque ten en cuenta que cuando las personas llegan al hospital, pues el primero que ven es a nosotros, ¿no?, en la puerta, y en esta época pues ha sido una auténtica avalancha. Era una persona y otra y otra y otra. Y claro, bueno, pues que con fiebre, con tosiendo, con angustia. Y claro, y encima dile al familiar, déjale aquí, no puedes entrar y ni siquiera le beses. Eso ha sido duro, ¿eh? Es la primera vez que tenés que decirle eso a un familiar. Eso ha sido muy
duro. Claro, sí. Evidentemente habría que se lo tomaría mejor o quien se lo tomaría peor. Y vosotros, tocando a esos pacientes, porque no teníais más remedio, a muy pocos, iba a decir centímetros, de esta gente, y con muy poco material de protección. Y esto hay que decirlo, Jesús.
Pues sí, la verdad es que sí, que al principio, claro, es que nos pilló de sorpresa y no estábamos bien dotados, que estábamos con lo puesto y no teníamos tampoco mucha información de qué es lo que había. Tengo que decir que después, inmediatamente, bueno, en nuestro caso concreto, nuestro jefe de personal subalterno jamás ha consentido que nos faltara nada, y hemos tenido EPIs y mascarillas para todos. Pero al principio sí es verdad que hubo un primer momento en la avalancha. Tenga en cuenta que es el las urgencias, las consultas externas, estaba todo repleto de personas que no respiraban, que lo estaban pasando mal, y claro, tienes que llevarle agua, tienes que movilizarlo, tienes que pasarlo, y sí, los primeros momentos fueron malos, pero luego, la verdad, en honor a la verdad, hay que decir que a nosotros después no nos ha faltado.
Pues me alegro muchísimo, porque creo que según los protocolos de la COVID-19, en principio los celadores no estaban considerados personal sanitario de alto riesgo.
Eso, la verdad, es que nos ha dolido. Y por eso te agradezco que nos des visibilidad y que nos des voz, porque es verdad que en un principio decíamos, pero bueno, ¿cómo pueden?
Más riesgo, esto imposible, ¿no?
Claro, porque bueno, sí, efectivamente, luego ya, una vez que están en las UCIs, en las REAs, esa gente ha luchado mucho y ha estado ahí con ellos y con el EPI puesto constantemente, sudando y horas más de las de sus... Pero nosotros, efectivamente, somos los que decimos, ¿y por qué, cómo es posible que no nos hayan tenido en cuenta ahí en ese protocolo, ¿no?
Bueno, ¿seguimos en el Hospital de la Princesa o estamos de vacaciones?
No,
ahí estamos, ¿no?
Estoy en el quirófano, sí, en el Hospital de la Princesa y bueno, ya estamos volviendo un poco a la nueva realidad, que yo creo que es... que ya están los quirófanos funcionando y bueno, pues después de esta pesadilla, siempre me acuerdo la hora de aquella de no digas que fue un sueño, ¿no? Ha sido una pesadilla, pues ahora ya nos vamos recuperando y que sigamos así.
Bueno, me ha gustado lo de la nueva realidad, porque lo de la nueva normalidad a mí me suena espantoso. Vamos,
a mí me parece que es un oxímoron.
Exactamente. Lo que es normal y no es ni nuevo ni viejo, es normal.
Sí. Tengo un compañero que dice jodida normalidad, pero es que tampoco queda bonito.
queda un poquito más delicado lo otro. Jesús, ¿cuántos años de celador?
Pocos, 39.
Bueno, todavía nos quedan unos cuantos por delante.
Sí, yo, nosotros hemos vivido síndrome tóxico, las gripes porcinas, las gripes as, un montón de hepatitis, historias. Pero la verdad es que esto ha sido lo más sorprendente, ¿eh? El decir a una persona, esto que te cuento, el no saber qué es decir, una morgue llena de éxitos, como llamamos, con la UME ahí más mano a mano, dándoles y decir cuándo me va a tocar a mí. Puedo contagiar a mi familia. Ha sido duro, ha sido duro. Y pero bueno.
Pero tú te has liberado.
Sí, gracias a Dios, sí. Sí, yo me he librado. Yo soy un niño de estos de ventas que jugamos a las chapas con el bocadillo en la mano y yo creo que por eso estoy inmunizado de todo, porque es que si no, no...
Tú eres, como digo yo, de mi generación, de los que chupábamos pilas. Y entonces hemos sobrevivido a jugar con mercurio, a estas cosas que ahora son auténticas atrocidades, a chupar barro, bueno, a estas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que es eso, que la flora nuestra intestinal está a prueba de bombas.
Sí, afortunadamente. Sí, en fin, Jesús, que contigo queríamos rendir homenaje también a todos los celadores que habéis hecho esas cosas, esos pequeños gestos tan importantísimos que son mover a un paciente pues para que no tengas caras, echar una mano en las curas, ayudarlo a meterlo y a sacarlo de un hospital, tener que decir a la familia, aquí no se puede pasar, lo sentimos bueno, mucho, pero no se preocupen porque lo vamos a cuidar mucho, en fin, que ha sido una labor de verdad maravillosa y que estamos muy agradecidos todos.
Muchas gracias a ti por darnos voz y por atendernos. Solo quería hacer una petición.
Sí, claro.
Me gustaría, si es posible, que el honor tan grande que supone para nosotros el premio Princesa de Asturias,
sí,
que a recogerlo fuera, por supuesto, ir a un médico y una enfermera y que vaya un auxiliar de clínica y un celador, si es posible.
Pues ojalá sea así. Yo creo que imposibilidad no hay, ¿eh?
No, ¿verdad?
Yo creo que no. Yo creo que se admite todo tipo de grupos. Ya no estamos en estado de alarma. No hay que restringir los grupos. Y guardando las distancias pertinentes, que seguirán vigentes cuando se entregue ese premio,
seguro,
yo creo,
claro,
que podéis ir todos. Y es más, que debéis ir todos. Así que desde aquí queda esa reivindicación, que la haremos las veces que hagan falta, Jesús.
Sí. Gracias por darnos voz.
Un beso muy fuerte. Muchísimas
igualmente
gracias por
ti,
estar ahí.
Hasta pronto. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
¿Buscas plan para este verano? Cambia de aires y vive la vela en Cantabria. Una experiencia única con cursos de vela para toda la familia en la Escuela de Vela de la Isla de la Torre de Santander. Busca las escuelas de vela más cercanas en fcvela.com y disfruta un mar de nuevas emociones en un ambiente seguro.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos. Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora.
un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, Madrid.
Y quedamos en volver a retomar esta comunicación una vez que ya tuviese en su cuerpo esa vacuna para ver cómo se encontraba, cómo había sido el protocolo y sobre todo si notaba algo. Joan, muy buenos días de nuevo.
Hola, buenos días desde Inglaterra.
Bueno, ¿qué tal te encuentras?
De momento bien.
A todos vosotros, Onda Madrid os da las gracias con una edición especial de Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Seguimos con nuestro particular homenaje de agradecimiento a todo el personal sanitario y los minutos que nos quedan de programa vamos a charlar con José Miguel Rodríguez González Moro, que es jefe de neumología del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Doctor Rodríguez González Moro, muy buenos días.
Buenos
bienvenido.
Días, Eli. Muchas gracias.
Neumólogo y víctima del COVID.
Sí, lo pasé, lo pasé y mira que tenía miedo. Esas semanas tan malas que pasamos en el mes de marzo y abril, la verdad que y recién operado el corazón que estaba, ¿no?
Madre mía.
Y ya sabes que uno de los factores de riesgo de los que se ha hablado y los que hemos visto en los diferentes análisis de las series que estamos haciendo de los infectados era la enfermedad cardíaca. Y lo pasé como casi sin darme cuenta, probablemente unas mialgias, pero fruto un poco del cansancio que teníamos todos estos días. Creo que la descarga de adrenalina que teníamos era tan grande que era suficiente un poco en algunos casos para vencer al virus y sobreponernos al tremendo trabajo que teníamos, ¿no?
O sea, que no notó nada en los pulmones. Usted es neumólogo, quiere decir que hablamos de un coronavirus que afecta fundamentalmente a la función respiratoria. ¿En su caso, nada?
No, en mi caso, nada. Pero es cierto que el coronavirus, el causante de la COVID-19, afecta fundamentalmente a las vías respiratorias, al parénquima del pulmón, a los pulmones, en forma de esas neumonías bilaterales tan graves que hemos visto y que han cursado con esa insuficiencia respiratoria también tan importante y que ha sido la causante pues de la muerte de tantas personas. Se hablaba de la tormenta inflamatoria del séptimo día, ¿no?
Sí, sí.
Al séptimo día resucitó, ¿no? Al tercer día. Pero lo cierto es que la impresión que daba es que el virus en sí no era el causante de la muerte de las personas, de los enfermos, sino que fundamentalmente era esta tormenta inflamatoria. Es posible que en las personas mayores el virus actuara de forma más directa, descompensando las enfermedades de base que tenían todas las enfermedades crónicas. Pero en las personas entre los 50 y 70 años nos preocupaba más esa segunda fase de la enfermedad, que era eso, a partir de la semana, las bronconeumonías tan tremendas que hemos visto.
¿Cuántos años ejerciendo la medicina?
Pues más de 30. Alguno más de 30, pero bien. Sí,
¿y
30.
En alguna otra ocasión había vivido una situación parecida?
Yo viví el 11M en el Marañón. Mi casa es siempre ha sido el Gregorio Marañón. Yo hice el MIR ya allí cuando vine desde Murcia, desde mi pueblo, desde Yecla a Madrid, y ya me quedé. Y la verdad que el 11M fue un día también trágico, muy duro, muy duro. Lo que pasa es que fue distinto porque fue como muy rápido y enseguida pasó, ¿no? Enseguida pasó y nos pilló a todos esa primera hora de la mañana en la cual todavía los quirófanos no se habían empezado a, no habían empezado a funcionar, y nos pilló como muy prevenidos. Mientras que este virus nos ha pillado, a pesar de tanto aviso que teníamos, no esperábamos tanto. Empezamos con que puede ser una gripe, algo parecido a una gripe, y de repente vimos tanta neumonía que ni nos lo creíamos, ¿no? Y creo que este ha sido uno de los principales problemas, el gran aflujo de pacientes en muy corto espacio de tiempo, que ha superado pues todas las posibilidades de atención, y ningún sistema sanitario del mundo es capaz de asumir lo que hemos asumido nosotros aquí en Madrid concretamente, ¿no?
Claro, y luego esa incertidumbre, me imagino, porque tampoco sabíamos cuándo iba a parar el pico.
Lo hablaba antes de entrar y pocas veces he tenido miedo, ¿eh? Después de tantos años. Y hubo un momento en el que de verdad tenía miedo. Tenía miedo porque digo, esto no para nunca. Llevamos 15 días confinados y lejos de bajar las famosas ondas, seguían subiendo la cifra de infectados, que la cifra de infectados pues puede ser más variable dependiendo de los estudios que haga, pero seguían subiendo. Lo que nos preocupaba mucho más era la cifra de ingresados en los hospitales y las cifras de muertos. Y no fue hasta que pasaron 2 meses que aquello empezó a parar. Y eso a mí me produjo miedo, ya digo, y no he tenido miedo muchas veces en medicina, ¿no?
Es curioso, pero la palabra miedo se ha venido repitiendo estas 3 horas entre los profesionales de la medicina, que muchas veces los vemos pues con la bata blanca cuando vamos a un hospital y parece que son como de otro planeta, ¿no? Son gente que es profesional, pero claro, son personas y el miedo está ahí siempre.
Mira, Eli, cuando llegabas al hospital, los hospitales están llenos de vida, de personas, de gente circulando por todos sitios, de las consultas, de las salas de espera repletas, de las zonas de admisión y de citas con mucha gente. Entrar en un hospital vacío, completamente vacío, recorrer un pasillo, me emociona y todo, recorrer un pasillo y que se escuchen tus suecos andar, y cruzarte con alguien que no sabías ni quién era, porque claro, las gafas, la mascarilla, los monos, los equipos de protección que se han puesto tan de moda, los EPI, sí, famosos, hacía que te generara una sensación de película de los años 3000, ficción. Antes decíamos de Odisea del Espacio, ¿no? Bueno, pues algo así, ¿no? Me recordó un poco también en algunos momentos, pues eso, la serie esta de Chernóbil, decir, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, no? Estas reuniones que muchas veces eran, siempre eran virtuales, hasta que empezamos a poder hacer alguna reunión a pequeña escala para comentar pacientes, porque, claro, hemos seguido comentando pacientes. Y ver que un hospital de 600 camas, 550 camas como el nuestro, pues el 95% eran pacientes de estas características, pues realmente era tremendo y daba miedo, sí, daba miedo.
Bueno, sabemos que uno de los instrumentos más útiles que han tenido ustedes han sido los respiradores, evidentemente, pero luego es verdad que también se han probado diferentes medicamentos y diferentes terapias un poco sobre la marcha, ¿no? Casi iba a decir improvisando en el mejor sentido de la palabra, probando pues a ver si anticoagulantes, probando medicamentos contra la neumonía, probando un poco en esa sensación, ¿no? De improvisación que habrán tenido ustedes también.
Pues sí, imagínate que te pasan 7 guiones seguidos y ya te van cambiando cada 5 minutos el guión. Pues nosotros hemos estado haciendo versiones de los diferentes protocolos en contacto con el resto de hospitales de Madrid y en contacto con hospitales del resto de España y con la evidencia a nivel internacional que va surgiendo, con el objetivo de intentar salvar cuantas más vidas mejor, ¿no? Y que esos protocolos, pues hemos ido adaptándolos en función de las respuestas que íbamos viendo. Ahora sí que estamos viendo que aparecía el otro día que los corticoides los hemos estado utilizando y eso nos ha dado tranquilidad, que en la tormenta esta del séptimo día hemos puesto corticoides a muchos pacientes. Otros anticuerpos monoclonales también los hemos estado utilizando. No está claro si la hidroquina valía para algo o no. Bueno, la hemos usado todos y ahí está, y hemos usado y así muchos, muchos más medicamentos. Lo que es cierto que es que el medicamento que no nos ha fallado en ningún momento ha sido el oxígeno, porque el oxígeno es y es mi especialidad,
es vida,
¿no?
Es vida.
El oxígeno es vida.
Claro que
y
sí.
Y nuestros pacientes se morían y lo pasaban mal por falta uh-huh. de oxígeno. Con lo cual, aportar oxígeno mediante respiradores, mediante reservorios de oxígeno, mediante unos dispositivos que tenemos para aportar altos flujos de oxígeno húmedo para que el paciente uh-huh. lo tolerara, creo que ha sido sin duda la medida fundamental. Y en uh-huh. ese sentido, pues hemos adaptado nuestras plantas para hacerlas como unidades de cuidados intermedios respiratorios, que creo que es lo que tenemos que luchar para que todos nuestros hospitales tengan estas unidades de respiratorias intermedias que sirven para salvar muchas vidas.
Bueno, pues toda esa preocupación, todo ese trabajo, y de pronto llega uno a casa y se da cuenta de que ha llevado el coronavirus a la familia.
Pues mira, cuando volvía del hospital, yo lo primero que hacía era abrir la puerta uh-huh. y me desnudaba en el... Me aislé en uh-huh. una habitación todo este tiempo, con un baño, uh-huh. y me desnudaba, dejaba todo ahí en una bolsa que iba directamente a la basura.
A la lavadora.
Uh-huh. Debería ir casi a la basura, a pesar de uh-huh. que en el hospital estabas con sí. el pijama. Y de ahí iba a la ducha. Y lo primero que hacía era enjabonarme la cabeza muy bien, uh-huh. para que así el jabón fuera resbalando por el resto del cuerpo. Y cerraba los ojos y me frotaba bien, porque era esa sensación de que estabas sucio y de que el virus se te pegaba al cuerpo, ¿no? Y hasta que no pasaba un ratito, ya te ponías tu mascarilla y ya salías un poco ya uh-huh. como una persona nueva. Pero sí que es cierto que en las casas no se ha pasado bien. Había una sensación de angustia, como que podías transmitirlo y eso era la situación, ¿no?
Uh-huh. Y un poco, pues eso, darle vueltas a la cabeza. Esto lo hemos hablado con otros compañeros uh-huh. que han pasado por el programa, darle vueltas a la cabeza, comentarlo en casa, me imagino, aunque sea a distancia. Ese miedo que usted nos cuenta, esa incertidumbre de decir, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar y hasta dónde va a llegar? Que es el miedo que tenemos ahora frente a los posibles rebrotes. Es usted bastante optimista con esta cuestión, ¿no?
Sí, yo creo que lo malo ha pasado. Yo creo que lo malo ha pasado. Esto no significa que no tengamos que ser extremadamente prudentes y ser cautos y extremar todas las medidas de higiene y de protección. Pero ahora mismo esos pequeños brotes que está viendo, que lo vamos viendo, uh-huh. que aparecen en los medios de comunicación, parecen siempre como muy localizados. No estamos viendo que se expandan a grandes grupos de población. Uh-huh. Espero que no suceda. Deseo que no vuelva a suceder nada de lo que ha pasado. La preocupación de octubre.
Uh-huh. Ahí está.
Ahí está. Uh-huh. Vamos a ser prudentes. Octubre empezaremos con las gripes. Tendremos que vacunarnos de la gripe para intentar no confundir
unas cosas con otras. Efectivamente.
Y que esa confusión nos puede llevar a colapsos de los servicios de urgencias y a mezclar. Y no olvidemos que los hospitales pues son unos lugares especialmente peligrosos para los contagios.
Pues cuídese mucho, doctor, que ya ha pasado por esto y nos hacen mucha falta a ustedes, de verdad, de todas las especialidades y los neumólogos, pues sí. más que ninguno. Pues con usted vamos a despedir este programa especial de agradecimiento. Así que gracias, de verdad, a todos ustedes por haber estado ahí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Quería comunicaros que me han dicho el resultado de la prueba PCR y que soy negativa.
Bueno, primera alta. Muy bien. Marvin, ¿cómo estás?
Pero lo que falla es que ha sido... Yo qué sé, es que no tiene palabras.
¡Oh! ¡Vamos, Guille! ¡Ese Guille, cómo mola! Saluda a tu mujer, Guille, que te va a ver aquí.
Creo que hay que dar las gracias y mandar mucho ánimo a muchas personas.
Por supuesto al personal sanitario, pero también a todos los investigadores.
A los enfermeros, a los auxiliares.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias a todos vosotros.
Muchísimas gracias, de verdad. Pues
muchísimas gracias a todos y muchos ánimos.
Muchas gracias.
Mucho, mucho ánimo.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un beso muy grande.
Un besito. Gracias por todo.